Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblicas, hoy día 14 de julio del año 2012. Pues como veis, vamos a seguir con el estudio del libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hoy entramos en el capítulo 17. Ayer hemos estudiado el capítulo 16, donde se habla de las plagas de la ira de Dios. Ya está publicada la charla bíblica de ayer, está publicada la página para que la quiera bajar. Y hoy entramos en este capítulo, capítulo muy importante que nos va a describir pues Babilonia la Grande y la futura destrucción de la Gran Ramera, de la capital de la Gran Ramera. Pero antes de comenzar vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener y que abra nuestra mente para poder entender bien lo que aquí se va a exponer. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí en la sala de charlas. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad a través de por medio de tu espíritu y que nos lleves a un entendimiento correcto de lo que vamos a estudiar hoy aquí. Y también, Padre, te pedimos que utilices esta charla bíblica pues para que otras muchas personas lleguen a un conocimiento más correcto de este pasaje del libro del Apocalipsis, la revelación que tú nos diste para mostrar a tus siervos las cosas que ocurrirán rápidamente. Te damos las gracias, Padre, por la bendición que nos has dado, esta bendición, esta bienaventuranza para todos aquellos que estudian y que guarden las cosas escritas en este libro. Gracias por esa esperanza, ese futuro glorioso que nos has dado, esa promesa de poder reinar contigo en tu reino y de ser participantes de la primera resurrección. Gracias por todo, por esa salvación eterna que nos has regalado. Te pedimos, Padre Celestial, que nos guíes a toda la verdad y nos ayudes pues a poder exponer estas pasajes, estas profecías de una forma sencilla y de una forma inteligible a otras muchas personas que lo vayan a escuchar a través de internet. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en el capítulo 17. Ya sabéis, si algún hermano quiere comentar algo, quiere aportar algo, no esperéis a que yo termine pues el estudio, podéis sencillamente en el chat podéis pedir palabra y entonces podéis comentar o podéis hacer alguna pregunta. De modo que comenzamos leyendo el versículo 1 que dice lo siguiente. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Como podéis ver, aquí se habla de una gran prostituta. Evidentemente es una figura Es una figura simbólica. Cuando se habla aquí de la gran ramera, se está describiendo a una iglesia falsa, a una religión falsa. Como vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, se refiere a una religión falsa que tiene su sede en la ciudad de Roma, que es la ciudad de las siete colinas. Dice también aquí que está sentada sobre muchas aguas. Luego veremos el significado de esto, por qué dice que está sentada sobre muchas aguas. Y dice el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí, como podéis ver, se está hablando de la fornicación. Fornicación espiritual. ¿Y qué es la fornicación espiritual? ¿Qué es la fornicación, este tipo de fornicación, según la Biblia? Pues sencillamente se está refiriendo a la idolatría. Dice que los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, es decir, han participado de la idolatría de esta iglesia falsa. Estos reyes de la tierra, estos gobernantes, moradores de la tierra, pues participan de las idolatrías de esta religión, de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la gran ramera, Babilonia la Grande, de esta idolatría, pues participan. ¿Qué dice a continuación, versículo 3? Pues dice que Juan, el escritor, dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Fijaos que el espíritu, aquí cuando se habla del espíritu, ya lo hemos dicho muchas veces, en el estudio del Apocalipsis, se está refiriendo a Jesús. Jesús le llevó en espíritu al desierto. Fijaos que lo lleva al desierto, a un lugar donde no hay agua, donde está muerto, y ahí se describe a esta mujer sentada sobre una bestia. Lo lleva al desierto porque está hablando aquí pues de una sequedad, de una muerte espiritual. Es un lugar donde no hay vida, por eso dice que lo lleva al desierto. Y ve a esta mujer simbólica sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos pues simboliza pues al imperio, a los imperios, que es donde gobierna, sobre los cuales gobierna esta gran ramera. A lo largo de los siglos, esta Babilonia la Grande ha estado dominando a los imperios, a los gobiernos, a los imperios mundanos, pues ha estado sentada sobre esta bestia a lo largo de los siglos. La religión falsa, idolátrica, pues ha estado dominando a estos gobiernos pues a lo largo de muchos siglos. Y ahora pasa a describir cómo es esta gran ramera, cómo es esta mujer. Versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí se la describe vestida de púrpura y escarlata. La púrpura y la escarlata son colores de las realezas mundanas. Por ejemplo, en la propia Iglesia Católica Romana también los colores principales son la púrpura y la escarlata. De ahí, por ejemplo, vienen los purpurados, los cardenales se llaman los purpurados por el color de sus vestimentas, son de color púrpura y también de escarlata. Y luego también más adelante se describe otro color, es el color blanco, que también es característico, por ejemplo, de la Iglesia Católica. El color blanco, la púrpura y la escarlata. Por lo tanto, aquí ya nos está dando pistas, nos está dando detalles de quién es esta gran ramera. Además dice que estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. La Iglesia Católica está adornada de esto precisamente, de oro, de piedras preciosas y de perlas. En muchos objetos religiosos de la Iglesia Católica pues tienen este tipo de adornos, son de oro, de piedras preciosas y de perlas. Además dice que tenía en su mano un cáliz, una copa. ¿Esto de qué nos habla? Pues nos habla de la idolatría, por ejemplo, de la misa. La misa papista está simbolizada por un cáliz. El cáliz de la Iglesia Católica es la abominable ceremonia de la misa. Dice que este cáliz estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esto nos está describiendo sencillamente la abominable e idolátrica misa. En la misa papista es absolutamente contraria al Evangelio, es abominable a los ojos de Dios, es pura idolatría, ya que se adora a un pedazo de harina, a una galleta de harina. Esto es idolatría, es una abominación a los ojos de Dios. Es pura fornicación espiritual. Y fijaos lo que dice ahora el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué a esta religión falsa se la llama Babilonia? Se la llama Babilonia la Grande, lo cual significa que hubo otra Babilonia, la pequeña, que es la que existió pues ahí en Oriente Medio, en Babel, y a esta se la llama la grande, es mucho mayor. Se la llama también, se la identifica como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, es una religión falsa madre, es una iglesia madre de otras iglesias falsas, de otras iglesias rameras que salieron de ella. Esto también identifica perfectamente la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana se llama a sí misma la Santa Madre Iglesia, la Madre Iglesia, porque otras iglesias salieron de ella, como son las iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, etcétera. La madre de las rameras. Otras iglesias falsas, pues salieron de esta madre. Tienen en realidad doctrinas en común con su madre romana. Por ejemplo, las iglesias protestantes, pues tienen muchas doctrinas son iguales que las de su madre. Igual que una hija se suele parecer a su madre, las hijas se parecen a su madre, pues igual, estas iglesias se parecen a su madre romana. ¿En qué se parecen? En que enseñan las mismas doctrinas. Por ejemplo, doctrinas como la de la Trinidad, el trinitarismo, la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno, pues identifican a estas hijas con su madre romana. Ya que estas iglesias protestantes enseñan lo mismo. ¿Sí, algún hermano quiere decir algo?
Sí, también en los concilios ecuménicos que suceden hoy en día, donde producen sus Biblias ecuménicas, es parte de esa característica para señalar esas hijas.
Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Bueno, efectivamente, hacen Biblias en común, Biblias que están pues falsificadas, mal traducidas, pues se unen a su madre romana. Y al final estas hijas de la gran ramera pues volverán a la madre romana y se unirán con ella sin ninguna duda. Ya el movimiento ecuménico pues es lo que pretende. Tanto el movimiento ecuménico católico como los protestantes pues pretenden la unión de todas estas iglesias para formar una gran iglesia, una gran religión mundial. Ese es el objetivo de ellos. Y luego dice el versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fijaos que hasta el propio Juan se quedó asombrado, de gran manera, en gran manera, al ver cómo esta religión asesinaba a los santos. ¿Por qué se asombró tanto Juan al ver esto? Pues se asombró al ver que una iglesia aparentemente cristiana estaba asesinando a los cristianos. Por eso dice que se asombró con gran asombro. Una iglesia falsa que estaba ebria de la sangre de los santos, como por ejemplo la iglesia católica, todos sabemos, está ebria de la sangre del asesinato, pues a través de los siglos, de millones y millones de santos, de cristianos. Por ejemplo, a través de la llamada Inquisición católica, Inquisición papal, pues asesinó a miles, a millones de santos, de cristianos, pues que rechazaban la autoridad papal y que predicaban el Evangelio de la Gracia de Dios, pues eran asesinados por esta gran ramera, por la Iglesia Católica Romana. Y por eso es que Juan se asombró con gran asombro. Aquí cuando habla de los santos, en el versículo 6, evidentemente se refiere a los santos de la Iglesia. Son exactamente los mismos santos que aparecen en el capítulo 13, versículo 7, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pues son exactamente los mismos santos que aparecen aquí en el capítulo 17, versículo 6. ¿Qué significa esto? Pues esto demuestra pues de forma clara que la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante la gran tribulación y va a sufrir la gran persecución de la bestia y también de la gran ramera. Por lo tanto, la Iglesia estará en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Porque, repito, los santos, cuando el Apocalipsis habla de los santos, se refiere siempre a los miembros de la Iglesia de Cristo. No se refiere a otro tipo de santos, son exactamente los mismos santos que persiguió y asesinó a la Iglesia Católica. ¿Y a qué santos persiguió la Iglesia Católica? Pues a los miembros de la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, esto demuestra, sin una duda, que la Iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación. La Iglesia va a sufrir en la tierra la gran tribulación, tal como enseña el Apocalipsis. Aquellos falsos evangelistas que predican, que enseñan que la Iglesia no va a sufrir la gran tribulación, que no va a estar en la tierra durante el periodo de la gran tribulación, pues seguidamente han sido engañados por Satanás. Están predicando una mentira del diablo, están cegados por Satanás y han sido absolutamente engañados. Y dice el versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. Y dice seguidamente, verso 8, fijaos, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Bien, vamos a analizar un poquito esto. ¿Por qué dice aquí, qué significa esto de que la bestia que has visto era y no es? Que la bestia era y ya no es, cuando se estaba escribiendo el Apocalipsis. A ver, alguna más. ¿Sí?
Ya no existe, es uno que...
Efectivamente, ya existió. Esta bestia ya existió. Cuando fue escrito el Apocalipsis, cuando estaba siendo escrito, ya no existía. Esta bestia había muerto, pero existió. Antes existió. Por eso es que dice la bestia que has visto era, existió, pero ya no existe. Y está para subir al abismo e ir a la perdición. Y ahora la pregunta que hacemos, que hago, es la siguiente. ¿Qué bestia anticristiana, qué bestia romana anticristiana existió antes de ser escrito el Apocalipsis y que persiguió a los cristianos, lanzó la primera gran persecución imperial contra los cristianos? ¿Qué bestia fue esa? Efectivamente, el César, dice aquí hermano Oscarini, pero en concreto, ¿qué César, qué emperador fue el primero en perseguir a los cristianos? Que fue una bestia terrible. Muy bien, efectivamente, Nerón, el emperador Nerón, fue el primero en perseguir a los cristianos, el primer emperador. Hizo pues abominaciones y terribles, hizo sufrir de forma terrible a los cristianos, apoyado y soliviantado por su esposa Popea, que era una judía, era una puta judía. Entonces lanzó la primera gran persecución contra los cristianos. Fue una bestia terrible, fue la mayor persecución contra los cristianos en el siglo I, fue la que lanzó Nerón y que duró precisamente, qué curioso, 42 meses, 3 años y medio. Desde el año 64 hasta el año 68 es lo que duró la persecución de Nerón contra los cristianos. Por eso es que dice la bestia era, existió y ya no existe, efectivamente. Cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, que debió ser escrito en el año 69 o 70, ya no existía Nerón, había muerto. Nerón muere en el año 68 después de Cristo. Después escribió el libro del Apocalipsis. Por eso dice que ya no es, ya no existe. Y le dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Aquí está hablando de que esta bestia que existió, que era el emperador Nerón, va a resurgir, volverá a salir del abismo e ir a la perdición, es decir, a su destrucción. Y de ahí que muchos primeros cristianos, durante los primeros siglos, creyeran en la doctrina de que en el futuro Nerón resurgiría. La vuelta de Nerón para volver a perseguir a los cristianos. Esa era una creencia muy común entre los primeros cristianos. Creían que Nerón iba a volver a resurgir, en cierta forma, para perseguir a los cristianos. Y parece ser que esto es lo que está enseñando este pasaje bíblico, que volverá a salir, volverá a subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Cuando Nerón vuelva a gobernar el nuevo imperio romano, cuando resurja, pues aquellos que malvados, impíos, que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, pues se van a asombrar y van a adorar a esta bestia, a este futuro emperador mundial romano, grecorromano, pues que será, que tendrá, o bien será el propio Nerón, o tendrá el espíritu del emperador Nerón. Igual que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, como sabéis, Jesús dijo que Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías, del profeta Elías, pues este emperador, esta bestia que vendrá, este futuro emperador mundial, tendrá el espíritu y el poder de Nerón. Será como Nerón vuelto a la vida, el resurgimiento del emperador Nerón. Y va a volver a gobernar el mundo durante 42 meses, gobernará el mundo 3 años y medio, como dice cuando estudiamos aquella vez el capítulo 13 del Apocalipsis, pues va a ser durante 3 años y medio. Y luego dice el verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahí la gran ramera tiene su sede en la ciudad de las 7 colinas, la ciudad de los 7 montes. ¿Qué ciudad de los 7 montes es esta? Pues es Roma, sencillamente. Y ahí tiene su sede la gran ramera, en esta ciudad. También sobre los cuales se sienta la mujer. Y dice también, verso 10, y son 7 reyes. Es decir, que esas 7 cabezas, las 7 cabezas simbolizan 2 cosas. Los 7 montes, las 7 colinas sobre los cuales se sienta la gran ramera, y también simbolizan 7 reyes. 5 de ellos han caído. Versículo 10. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí cuando habla de estos reyes, dice que son siete reyes. Los cinco reyes o cinco reinos que cayeron antes de ser escrito el Apocalipsis, ¿cuáles fueron? Esos cinco reinos relacionados con Israel, los cinco persiguieron a Israel, pues estos cinco imperios o reyes o reinos que cayeron fueron los siguientes: fueron Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Esos son los cinco que cayeron. Uno es, ¿cuál era el imperio, cuál era el reino que existía cuando estaba escribiéndose el Apocalipsis, cuando se escribió el Apocalipsis? Pues fijaos que habla en tiempo presente. Uno es, ¿qué imperio era el que existía en ese momento? Pues era Roma, el imperio romano. Uno es. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Se está refiriendo al sexto reino que vendrá, que va a durar breve tiempo, va a durar en concreto 3 años y medio, 42 meses, que va a ser el gobierno mundial de la bestia. Y la bestia que era y no es, es también el octavo y es de entre los siete. ¿Por qué dice aquí que la bestia que era y no es, es también el octavo? Porque esta sexta bestia, este sexto reino que es Roma, va a volver a resurgir bajo el liderazgo de un nuevo emperador, este nuevo Nerón, y como veremos después, pues sufrirá una herida mortal y volverá a vivir, será aparentemente resucitado, y entonces por eso es que se va a convertir en el octavo, y es de entre los siete, porque pertenece al séptimo en concreto. Y entonces al resucitar se convertirá en el octavo, y va a la perdición, es decir, va a la destrucción, al final será destruido en el lago de fuego, como dice el libro del Apocalipsis. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Como podéis ver, son 10 gobernantes, 10 reyes que aparecerán en el futuro. Estos 10 reyes todavía no han existido en el pasado. Son 10 reyes que se manifestarán, que aparecerán en el futuro, y van a tener una reunión de una hora juntamente con la bestia. Se van a reunir con este emperador, con este líder político mundial. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues lo dice el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Estos 10 reyes tendrán un propósito, y es entregar su poder y su autoridad a la bestia. Satanás va a utilizar a estos 10 reyes para entregar el poder mundial, el gobierno mundial, a este falso Mesías que será la bestia. Y por lo tanto, va a ser una coalición de 10 países o 10 reinos... o 10 gobernantes que van a entregar esta autoridad mundial a este falso Mesías que se manifestará. ¿Y qué van a hacer estos 10 reyes? Pues dice el verso 14 que van a pelear contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Cuando dice aquí que van a pelear contra Cristo, pues van a pelear contra Cristo en dos sentidos. Van a pelear contra Cristo porque van a hacer la guerra contra los santos, contra los cristianos, y todos, y ya lo dijo el propio Jesús, todo lo que hagáis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Todo lo que hagan, sea bueno o sea malo, a los verdaderos cristianos, es como si se lo hiciéramos al propio Jesús. Por eso es que dice que pelearán contra el Cordero. Entonces van a pelear contra Cristo y también lo pelearán, lucharán contra él en la batalla de Armagedón. Como estuvimos viendo ayer, los reyes de la tierra van a hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Pero el Señor los va a vencer, como dice la profecía bien, bien clarito, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces el Señor los va a aplastar, los va a pulverizar ahí en la batalla de Armagedón. Y además dice que los que están con él, es decir, nosotros los cristianos, son llamados y elegidos y fieles. Dios nos ha llamado, muchos son los llamados, Dios nos llamó y nos eligió también. Nos escogió, somos escogidos de Dios, somos escogidos de Cristo. Y además dice que somos fieles. ¿Fieles a quién? Pues fieles al Señor Jesús. La esposa de Cristo, que es su iglesia, la novia de Cristo, es fiel a su esposo celestial. ¿Qué significa esto de ser fiel a Cristo? Pues sencillamente obedecer al Señor Jesús, ser fieles a su palabra, ser fieles a su enseñanza. Por eso dice que estos son los elegidos y los fieles. Aquellos que no son fieles, que no enseñan la doctrina de Cristo, pues sencillamente no son ni llamados, ni elegidos, ni fieles. Y dice el versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí lo explica bien claro. Esas aguas simbolizan a naciones de la tierra, a muchedumbres. Y efectivamente la Iglesia Católica tiene poder sobre diferentes naciones de la tierra, sobre pueblos, sobre muchedumbres. Es una religión que tiene gobierno y dominio en muchas naciones de la tierra. Fíjate, no dicen todas. Aquí no dice que todas las naciones de la tierra. Está hablando de pues, que se sienta sobre pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Pero no dice que sean todas las naciones aquellas que están sometidas al gobierno de la gran ramera. Y dice el versículo 16, y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es la recompensa, el castigo que va a tener la gran ramera por haber asesinado y perseguido a los verdaderos cristianos, a los santos durante siglos, por haber comerciado con las almas de los hombres, por haber enseñado sus abominaciones. Pues sencillamente los reyes de la tierra, los gobernantes, la van a odiar. Van a odiar a esta iglesia, a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana ha tenido gobierno, dominio sobre los gobiernos de la tierra, diferentes gobiernos de la tierra, gobiernos católicos. Pues un día estos mismos gobiernos católicos, estas potencias católicas, se van a rebelar contra esta iglesia, contra la gran ramera, y la van a destruir, la van a dejar desolada, desnuda, van a devorar sus carnes y la van a quemar con fuego. Esto significa que se van a apoderar de todos sus bienes, la van a confiscar todos sus tesoros, sus bienes materiales, la van a robar todo y la van a destruir por fuego. Luego veremos, cuando entremos en el capítulo 18, cómo esta destrucción por fuego va a durar solamente una hora. En una hora, la ciudad de Roma, que es la capital de esta iglesia, sabéis que la Iglesia Católica, pues su sede está en la ciudad de Roma, en la capital de la Gran Ramera, pues va a ser destruida por fuego en una sola hora. Van a quemar por fuego todas sus iglesias, la principal sede, que es el Vaticano, pues son los que la van a destruir. Estos mismos reyes, a los cuales dominó durante siglos, pues estos mismos reyes la van a traicionar, estos 10 reyes católicos la van a traicionar y la van a destruir a la Iglesia Católica Romana. Y dice el verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Fijaos que es el propio Dios quien pone en los corazones de estos reyes, de estos 10 reyes, el entregar el poder a la bestia. Es Dios quien pone en los corazones de estos reyes que se pongan de acuerdo, que se unan, para dar este poder mundial al falso Mesías que se manifestará en el futuro. ¿Para qué? Pues sencillamente para que se cumplan las palabras de Dios. Por lo tanto, es el Dios quien pone estos sentimientos en los corazones de estos reyes. Dios maneja, Dios utiliza pues hasta el mismo diablo, hasta el mismo Satanás, para cumplir sus propósitos. Y también va a utilizar a estos 10 reyes de la tierra, pues sencillamente como instrumentos para castigar y destruir a la gran ramera. La van a quemar con fuego, devorarán sus carnes, la quemarán con fuego, y de esta forma se cumplirá la palabra de Dios. Y luego dice el verso 18, y ya con esto terminamos el capítulo 17, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. A ver, aquí hay muchos que enseñan que la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana. Dicen, ¿no?, que la gran ramera pues es la ciudad de Jerusalén. Otros enseñan la mentira de que la gran ramera es la ciudad de la Meca, que está en Arabia Saudí, la capital religiosa de los mahometanos. Dicen que eso es la gran ramera. Pero aquí dice bien clarito que la gran ramera, la gran ciudad, reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, era la ciudad que reinaba en esa época, en ese tiempo, sobre los reyes de la tierra. ¿Y qué ciudad era la que gobernaba el mundo en esta época, cuando fue escrito el Apocalipsis? Pues era la ciudad de Roma. No era la ciudad de Jerusalén, no era la ciudad de la Meca, sino que era la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano. Era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Esto demuestra bien clarito que la gran ramera pues ni es la ciudad de Jerusalén ni tampoco es la ciudad de la Meca. La gran ramera es Roma, tanto la Roma pagana del siglo I como la Roma papal. La Roma papal es la sucesora, la heredera de la Roma pagana del antiguo imperio. El antiguo imperio romano, pues la Roma papal es sencillamente la heredera de esa antigua Roma.
Pido palabra.
Sí, adelante, hermano.
No, simplemente hay que comenzar a ver el ámbito mundial y cuál es la que supuestamente, entre comillas, media entre los presidentes del mundo. ¿Y quién es? Es fácil de decir. La Iglesia Católica Romana. Cedo palabra.
Bien, así es. Gracias, hermano. Bien, y ya entramos en el capítulo 18. Y leemos en el verso 1. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Como puede ver aquí lo que se anuncia es la destrucción de la gran Babilonia. Esta gran Babilonia que se va a convertir en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo. La caída, la destrucción de la ciudad de Roma, porque esa es la gran Babilonia. Recordad que habla de gran Babilonia. La Biblia habla de dos Babilonias. La antigua Babilonia, se llama Babilonia, que estaba en el Éufrates, ahí en Oriente Medio, y de una gran Babilonia que se refiere a una Babilonia aún mucho mayor. Y esa gran Babilonia pues es sencillamente la ciudad de Roma. La ciudad de Roma, que era la capital del antiguo Imperio Romano y que es la capital de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es la heredera del antiguo Imperio Romano. El papote de Roma es el heredero de los antiguos césares de Roma. El título papal, por ejemplo, de Pontifex Maximus, máximo pontífice, sumo pontífice, pues es el título que tenían los antiguos emperadores romanos. Título religioso, Pontifex Maximus, pues es el mismo título que tienen los papotes. Por lo tanto, la Iglesia Católica, repito, es la heredera del antiguo Imperio Romano. La Roma papal es la heredera de la antigua Roma pagana. Dice que porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Como podéis ver, se está hablando de una fornicación espiritual, que es la idolatría, y también se habla de que es una ciudad comercial. La Iglesia Católica también comercia, tiene multitud de empresas donde comercia, donde se enriquece. La Iglesia Católica Romana se enriquece a través de las empresas que controla. Y los mercaderes de la tierra pues también se enriquecen de la potencia de sus deleites. Se les trae pingües beneficios, el comerciar con la Iglesia Católica Romana pues les trae beneficios económicos. Y dice el verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Aquí evidentemente quien está hablando es Dios, Dios el Padre, está hablando pues de su pueblo, el cual también existe dentro de Babilonia la Grande. Dentro de esta gran Babilonia existe pueblo de Dios, por eso dice pueblo mío, y le exhorta a que salgan de esta religión falsa para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban parte de las plagas que Dios lo va a enviar. Por lo tanto, antes de que Roma sea destruida, muchos que se llamaban católicos han de salir de la Iglesia Católica Romana, han de salir de esta Babilonia la Grande, que también incluye evidentemente a las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias evangélicas, saldrán de ellas antes de que sea destruida, para que no sean partícipes de sus pecados. Esos pecados de idolatría, es una iglesia idólatra, ya que adoran a dioses falsos, adoran un falso dios trino, por ejemplo, eso es pura idolatría. Adoran un pedazo de galleta de harina llamada hostia, eso es pura idolatría. Y de esta forma pues no tendrán parte de las plagas que Dios la va a enviar, no sufrirán esas plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es una iglesia a la cual sus abominaciones, sus pecados, sus maldades ya claman al cielo. Claman al cielo y Dios se va a vengar utilizando a estos 10 reyes para destruir a la gran ramera, a esta iglesia falsa. Y dice el verso 6, fijaos, dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Esta iglesia falsa, la Iglesia Católica Romana, va a sufrir el doble de castigo que ella dio en el pasado a los santos. Así como ella persiguió y asesinó a millones y millones de santos, torturándolos, quemándolos vivos, etcétera, pues el doble es lo que va a recibir ella. Sacerdotes católicos, pastores protestantes, evangélicos, etcétera, van a ser muertos, asesinados, van a ser quemados vivos, van a ser destruidos, van a recibir el doble de lo que ella ha dado. Y esa, así es como se cumplirá el juicio de Dios, la sentencia de Dios, así es como será castigada y destruida. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, la Iglesia Católica, especialmente los jerarcas de la Iglesia Católica, viven en deleites. Viven en medio de lujos, especialmente el papote de Roma, viven en un palacio, viven en deleites. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esto es precisamente lo que dice la Iglesia Católica Romana. Ella dice que es una iglesia que reina. Dice que es la reina, que es la que debe gobernar el mundo. Pretende gobernar el mundo, pretende reinar sobre el mundo. Dice además que no es viuda. Dice eso porque la Iglesia Católica Romana afirma falsamente que Cristo es su esposo, que ellos están casados con Cristo. Y dicen, por tanto, que no es viuda. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Y además dice, se van a gloria diciendo que no verá llanto. La Iglesia Católica Romana, yo he hablado con fanáticos católicos, con paposos en el pasado, y dicen que no, que la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia Católica, como la Iglesia de Cristo, nunca va a ser destruida, que nunca va a haber llanto. Que nunca será destruida, porque esta es la, dicen ellos, la verdadera iglesia, que es la esposa de Cristo, que es la que gobierna el mundo y que por lo tanto no va a haber sufrimiento y no va a haber llanto. Es lo que enseñan los católicos. Y dice Dios, verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, la muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dios ya la ha juzgado a esta iglesia y su fin será la destrucción. Si todavía no ha sido destruida la Iglesia Católica Romana es sencillamente porque todavía no ha llegado la hora. Todavía no ha llegado su hora, la hora de que sea destruida, y por eso es que todavía, después de tantos siglos, todavía sigue en pie esta iglesia falsa, esta iglesia de Satanás en la tierra, porque todavía sencillamente no ha llegado su momento. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Será quemada. Esa capital, que es Roma, va a ser quemada en una sola hora. Y van a llorar todos aquellos poderosos de la tierra que han participado de la idolatría de esta iglesia, que han sido partícipes de las misas blasfemas de esta iglesia falsa, que han vivido en deleites con esta iglesia, pues van a llorar, se van a lamentar sobre ella cuando vean que Roma, la ciudad de Roma, es destruida en una sola hora y vean ese humo que asciende al cielo, pues van a llorar y se van a lamentar. ¿Por qué? Porque sus beneficios, sus deleites se habrán terminado. Dice verso 10 que se pararán lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Fijaos que se habla bien clarito de la destrucción de Roma en una sola hora. Esta profecía nunca jamás se ha cumplido en el pasado. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la jerarquía católica, dice que esta Roma, esta gran ramera mencionada aquí en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, se está refiriendo a la antigua Roma pagana, la antigua Roma del Imperio Romano. Pues es absolutamente ridículo, es falso, porque dice bien clarito que Roma va a ser destruida en una sola hora y nunca más será hallada, nunca más se la encontrará. Y sin embargo Roma aún sigue existiendo, lo cual significa que esta es una profecía que se ha de cumplir en el futuro, en la futura destrucción de Roma. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. No van a comprar más las mercaderías. Recordad, la Iglesia Católica Romana controla y tiene poder sobre muchísimas empresas, muchas empresas que están controladas por el papismo, por la Iglesia Católica. Hacen mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Fijaos cómo esta gran ramera también comercia con las almas de los hombres, es decir, por medio de las misas por los difuntos. Las misas por los muertos, las misas por los muertos, es el medio que tiene la Iglesia Católica Romana para comerciar con las almas. Ya sabéis, se inventaron esta Iglesia del Diablo, se inventó esa doctrina del purgatorio y enseñaron durante muchos siglos, siguen todavía enseñando esa doctrina del purgatorio, que para sacar las almas del purgatorio hay que hacer misas por los difuntos. Y esas misas, a lo largo de los siglos, las han cobrado dinero, y decían que por cuanto más dinero se diera a la Iglesia Católica para celebrar misas, pues antes salía el alma del purgatorio. Pues sencillamente este es un nauseabundo comercio de almas, almas de hombres. Las misas por los difuntos, repito, es comercio con almas de hombres. Y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallará. Todas estas cosas, todas estas riquezas espléndidas, exquisitas, desaparecerán para siempre de la Iglesia Católica. Irá a la ruina y a la destrucción total. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando. Y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Estos marinos, toda esta gente que estarán en el mar, si miráis en un mapa, pues en la ciudad de Roma, veréis que aproximadamente a 20 o 30 kilómetros se encuentra la costa, lo que es el mar Mediterráneo. Pues la gente, los que estén en los barcos, se pararán de lejos desde el mar y verán cómo sube desde la tierra esta columna de humo que será la destrucción de Roma y que lo más probable es que sea una gran explosión nuclear, un gran hongo atómico que subirá y que señalará y que indicará que Roma ha sido completamente pulverizada, ha sido destruida en una sola hora. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, fijaos, está hablando de gente que estará en el mar Mediterráneo, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, verán esa columna de humo, ese hongo atómico, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! La destrucción de Roma ocurrirá en una sola hora. Y esto lo ocurriría, por ejemplo, perfectamente, una explosión nuclear, puede destruir perfectamente la ciudad de Roma en una sola hora. Sus edificios, todos, serían destruidos en una sola hora, sería completamente desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Nosotros, los cristianos, nos alegraremos, o los que estén vivos en la tierra, se alegrarán los santos, los apóstoles y profetas, porque Dios habrá destruido la gran ramera. Y esto es motivo para que los verdaderos cristianos se alegren. Nosotros hemos de alegrarnos por la futura destrucción de la Iglesia Católica Romana, en concreto de su capital, que es Roma. Debemos alegrarnos. Por eso dice, alégrate sobre ella. Es como un mandamiento de Dios. Hemos de alegrarnos porque Dios habrá hecho justicia. Dios va a hacer justicia y la va a destruir con toda justicia, y por lo tanto los cristianos debemos de alegrarnos. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Como podéis ver, la ciudad de Roma desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Nunca volverá a existir. Pero la ciudad de Roma aún existe, lo cual significa que es una profecía que todavía no se ha cumplido. Lo cual significa que esta profecía no se cumplió en el pasado. Cuando identifica a la Iglesia Católica a esta gran ramera con la antigua Roma pagana, del antiguo Imperio Romano, están mintiendo, porque la ciudad de Roma aún sigue existiendo. Pero aquí dice bien claro la profecía que nunca más se la encontrará, nunca más será hallada. Roma desaparecerá para siempre, destruida por fuego en una sola hora, y seguramente también se hundirá en el mar. Esta gran porción de tierra, Roma, se va a hundir seguramente, habrá un gran cataclismo, un terremoto, y se va a hundir en el mar Mediterráneo. Por eso es que lo identifica como una gran piedra, como una gran piedra de molino que es arrojada al mar. Pues igual, la Roma será hundida en el mar, será completamente quemada y desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Fijaos, esto es interesante. Ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Es decir, aquí la está identificando con una iglesia. Una iglesia que celebraba bodas. Bodas. Por lo tanto, es una iglesia falsa que celebraba bodas. Y ya tampoco ni esposo, ni voz de esposo, ni de esposa se va a oír más en ella. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La Iglesia Católica Romana es una iglesia hechicera. Además de ser idólatra, es hechicera. Practica la hechicería. La hechicería, que puede referirse también al espiritismo. La Iglesia Católica es una iglesia espiritista, ya que invoca a los muertos. Invoca, por ejemplo, a la Virgen María, que está muerta, invoca a los santos, que están muertos, por lo tanto, es una iglesia espiritista y hechicera. La doctrina de la misa papista, por ejemplo, es una doctrina hechicera. Es una pura hechicería, decir que una galleta de harina se convierte en el propio Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, es una doctrina de hechiceros, una doctrina diabólica y de hechiceros. Decir que una simple galleta de harina es el propio Hijo de Dios, es una de las blasfemias más grandes que se pueden enseñar. Y termina diciendo el capítulo 18, ya con esto terminamos, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fijaos, la gran ramera es culpable de la sangre de los profetas y de los santos. La gran ramera también ha asesinado a los profetas de Dios. Los profetas de Dios, recordad que los cristianos verdaderos también son profetas, tienen el don de profecía, son profetas de Dios, se le llaman también los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Por qué dice también que en ella salió la sangre de todos los que han sido muertos en la tierra? Pues muy sencillo, porque la Iglesia Católica Romana especialmente es culpable de muchísimas guerras. Millones de personas que murieron en guerras son la culpabilidad, la gran responsable fue la Iglesia Católica Romana. Creó guerras, incitó guerras en el pasado, en la Edad Media, en la Edad Moderna también incitó la guerra. Por ejemplo, aquí mismamente en España, la guerra civil en España que tuvimos en el año 1936 hasta el año 1939 estuvo incitada por el Vaticano, por la Iglesia Católica Romana. Incitó a los militares españoles para que se levantaran en armas contra el gobierno. Y apoyó la guerra contra el gobierno republicano que había en España. Por eso es que dice que se halló también ella la sangre de los que habían sido muertos en la tierra. Es responsable de la muerte, del asesinato de muchas personas que murieron pues en guerras que fueron provocadas por la propia Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera. Bien, hermanos, pues ya si tenéis algún comentario, alguna pregunta, queréis añadir algo más, pues ya paso palabra y podéis aportar lo que queráis. Sí, adelante, hermano John.
Quería ver si podrían informar un poco, como por allá puede ser que tengan mayor información, sobre ese movimiento que tiene Rusia con relación a esto, lo del Medio Oriente. ¿Qué dicen ustedes?
Ah, sí. Pues mira, curiosamente, hermano John, estaba viendo la noticia de la radiotelevisión rusa aquí en Internet, el mensaje que ha publicado el hermano ahí en el foro, y estaba leyendo la noticia, que la voy a leer, sobre la flota rusa que ha enviado ahí a Siria. Un momentito, y voy a leer la noticia. Y dice lo siguiente: la armada rusa escoltará un barco cargado con helicópteros de combate para Siria. Rusia, esperamos que custodiar el barco de la discordia no desate la tercera guerra mundial. Esto es lo que dice en Rusia. Voy a leer la noticia. Dice lo siguiente, no es muy larga. Dice: el grupo de navíos de la flota rusa del norte que se dirige al Mediterráneo está preparado para garantizar la seguridad del carguero Alaiz, que lleva helicópteros de ataque renovados para Siria. Por el momento no hemos recibido la orden para escoltar el barco, pero entendemos que dicha disposición puede llegar en cualquier momento, por lo que la operación para escoltar al Alaiz ya está planificada, afirmaron altos cargos de la Armada rusa a la agencia Interfax. Y aunque no se revelaron los detalles de la posible operación, la fuente aseguró que incluso en el peor de los casos el carguero de bandera rusa recibirá la efectiva protección de los buques de la Marina. Según el gobierno ruso, el contrato de actualización de esos helicópteros de ataque que los sirios compraron a la URSS se firmó en el año 2008. Esperamos que debido a esta situación nadie vaya a desatar una tercera guerra mundial, señalaron los oficiales tras recordar que escoltar con los navíos de combate al barco de la discordia, que zarpó a mediados de esta semana desde un puerto nórdico ruso, no contradice las normas internacionales del derecho marítimo. Anteriormente, el Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar de Rusia señaló que la Armada tendrá como tarea proteger sus naves de carga en caso de bloqueo debido a la inestable situación en Siria. El pasado mes de junio, el Alaiz, que es el barco este que va a llevar las armas, tuvo que dar la vuelta al ser cancelado su seguro por una empresa británica a petición del gobierno del Reino Unido, tras una drástica condena de la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, por presunto suministro de armas rusas a Siria. Como podéis ver, pues eso, aquí está clara la noticia que está enviando armamento Rusia a Siria, pues para acabar con los rebeldes, ¿no? Y esto, pues claro, es muy peligroso porque podría llevar a un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. Y efectivamente, el Marallón dice, efectivamente, Siria está al norte de Israel. Y está escrito en la profecía de Ezequiel, capítulos 37 y 38, que la invasión de Gog vendrá del norte de Israel. Y al norte de Israel se encuentra Siria. Y más al norte, pues se encuentra Rusia.
Hay otra noticia que vi ahí, una fantasma. Yo la publiqué en el foro, de que estaban diciendo que Siria estaba sacando unas supuestas armas químicas, pero es un rumor nada más. Es como la misma estrategia anterior que utilizaron los americanos para entrar a Irak.
Eso dicen, también lo leí, que estaba trasladando armamento químico, pues están diciendo pues que podría utilizarlo contra poblaciones, contra sirios, contra rebeldes sirios, este tipo de armamento. Entonces, yo lo que sí veo es una cercana intervención de la OTAN en Siria. Cuando intervengan militarmente, esto es muy peligroso porque va a llevar a un enfrentamiento con Rusia, claro. Y si un enfrento con Rusia, si atacan Siria, van a atacar también en Irán. Y cuando esto suceda, pues va a entrar Israel y se va a desatar, sin ninguna duda, la Tercera Guerra Mundial. Por tanto, estemos atentos a lo que ocurre este verano, porque este verano va a ser muy caliente y estas noticias, la verdad, son muy graves. Y como hay una intervención de la OTAN en Siria, seguro que estalla una tercera guerra mundial. Y bueno, como sabemos los cristianos bíblicos, pues sabemos que ha de ocurrir, ha de suceder. Así está escrito en el libro del Apocalipsis.
Irán iba a intervenir con relación al cruce de Hormuz. ¿No se ha escuchado nada más?
Sí, bueno, Irán ha amenazado con bloquear el estrecho de Hormuz. En cuanto comiencen los petardeos, cuando comiencen los combates, Irán ha amenazado con bloquear el estrecho de Hormuz a todo tipo de petroleros, sin ninguna duda, y eso es lo que haría. Y además de otras cosas, o sea, Irán está muy armado por Rusia, igual que Siria está armado por Rusia, Irán también está armado por Rusia. Irán tiene un armamento muy poderoso que podría atacar sin ninguna duda por bases de Estados Unidos que hay en otros países de Oriente Medio, como Arabia Saudita o Irak. Pues es lo que haría Irán, atacar esas bases americanas. Y en fin, que sin ninguna duda se utilizarían armas de destrucción masiva.
Tito.
Sí, adelante, Carlos.
¿Se oye bien o no?
Sí, se oye bien.
Hay una nota aquí en la Biblia Sociedades, la Biblia de Sociedades Bíblicas Unidas, que dice que el abismo profundo es el lugar donde están prisioneros los malos espíritus. Cataraim más profundo este que se menciona tanto en Apocalipsis.
Sí.
Que es el lugar donde se están escondidos, prisioneros, los malos espíritus.
Sí, hay un pozo en el abismo, pero ese abismo, como dije ayer, el abismo, cuando la Biblia habla del abismo, se refiere a la profundidad oceánica. Yo lo que creo es que en el abismo todavía no hay demonios. Van a ser un día encerrados ahí con Satanás. Satanás y sus demonios van a ser encerrados en el abismo. Pero el abismo se refiere a la profundidad oceánica.
Y dice el capítulo 9, dice que los altamontes estos que ve Juan, que suben de ahí, del abismo profundo.
Sí, del pozo del abismo, dice el Apocalipsis. O sea, hay un pozo que es... Pues, yo creo que ese tipo de cosas se refiere a armamento que Juan estaba viendo y que no lo conocía y lo compara con langostas, ¿no? Vamos a ver, hay armamento, la tecnología actual puede tener perfectamente los silos de armas nucleares en el fondo del mar, en el océano. O mismamente el submarino. Los submarinos, como sabéis, van por el abismo, van por debajo del agua, los submarinos nucleares. Y esos submarinos... pues tienen misiles nucleares que los pueden lanzar a través de esos hilos, esos submarinos, pues lanzan sus misiles nucleares y salen del abismo esos misiles. Esos misiles nucleares salen del abismo. Se lo habréis visto en documentales, en películas y tal. Pues los misiles nucleares pueden lanzar un ataque nuclear perfectamente desde el fondo del mar, desde el abismo. O sea, yo creo personalmente que se está refiriendo a armamento, armas de destrucción masiva. Hay preguntas, Karine, aquí en el chat, que esos son aquellos ángeles que fornicaron con las mujeres, los que están encarcelados. Sí, la Biblia habla de espíritus encarcelados, que son efectivamente esos ángeles que pecaron y que están ahí encarcelados en un lugar que Pedro, el apóstol Pedro, lo llamó el Tártaro. Tártaro. Y ahí en el Tártaro ahí están reservados, guardados estos ángeles que fornicaron con las hijas de los hombres. Y están esperando hasta el día del juicio, cuando serán juzgados y destruidos.
Ahí y también Judas, y discúlpame un momentito, y también Judas dice que fueron encerrados bajo oscuridad, refiriéndose a lo mismo.
Efectivamente. Estaba diciendo lo mismo que Pedro, hay unos ángeles que pecaron, que están ahí en un lugar llamado el Tártaro, esperando el día del juicio. Están ahí reservados. Así es. Lo que pasa es que, bueno, el Tártaro y el abismo parece ser que son dos cosas diferentes. El Tártaro es una especie de prisión, un lugar. Aparece solamente una vez en la Biblia ese nombre, Tártaro, ¿eh? Aparece en la epístola de Pedro, en el original, aparece Tártaro. Y parece ser diferente al abismo, es otra cosa.
Bueno, yo hasta ahora, por lo visto con esto del Medio Oriente, lo que veo es el desequilibrio que quieren llevar, por lo menos... la mayoría de todos los países colonizadores, por decirlo así. Y lo que se ve es como una transformación del Medio Oriente. ¿Qué piensan ustedes?
Sobre la transformación, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Oriente Medio.
Exacto, sí, es que porque sabemos que esa parte, ¿cómo se puede decir? Para especificar mejor, lo que es... lo que es Arabia Saudita y todos esos sitios, lo que está viendo hasta que lo que hemos visto hasta estos últimos años es revueltas, es decir, unos cambios que han venido a suceder y mayormente se están dando por intervenciones de los países colonizadores, por decirlo así, que van introduciendo estas pequeñas por decirlo así, enfermedades, revueltas, y así intervienen las comunidades para desestabilizar los países y entrar. Parece como que quieren hacer una transformación de estos países orientales. Cedo palabra.
Ah, claro que quieren transformarlos. Lo que quieren es apoderarse de sus riquezas, especialmente de sus grandes reservas de petróleo. Ese es el objetivo, tanto de Estados Unidos y de otras potencias. Quieren apoderarse de las grandes riquezas que hay en Oriente Medio. Entonces, lo que hacen es ir poco a poco apoderándose de esos países, como ha ocurrido con Irak. Se apoderaron, pues igual, para apoderarse de sus riquezas y para controlar toda esa zona estratégica del mundo. Entonces, el objetivo es ese. Están pues moviéndose las fichas, moviéndose, cambiando los gobiernos. Fijaos todo en poco tiempo, en 2 años, cómo han cambiado los gobiernos en Oriente Medio, diferentes países. Han caído unos gobiernos y ahora pues hay otros.
Tipo, a ver, en el capítulo 9, en el versículo 4, dice que, o sea, suponiendo que sean helicópteros o armas de estas modernas, O sea, ¿cómo se les ordena que no dañen a los que no llevan el sello de Dios en su frente? No le veo mucha lógica, vamos.
Sí, a ver, ¿el pasaje cuál es, hermano Carlos?
9:4, Apocalipsis 9:4, que dice que se le dio orden de no dañar a la gente que...
Vale, vamos a leerlo. A ver, dice, primero, dice el verso...
Que sea armamento, es que lo...
Sí, entiendo. A ver, dice el verso 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Pues parece ser, yo personalmente creo que este es algún tipo de armamento bacteriológico, armamento químico, armamento bacteriológico que no va a dañar a los santos de Dios. Hay una promesa del Señor, por ejemplo, que dice que si bebieran algo mortífero no les hará daño. Este tipo de bacterias o lo que sea, pues no va a afectar, no va a dañar a los verdaderos cristianos. Así lo entiendo yo, vamos, cada uno que lo entienda como le parezca.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Te quería preguntar, ¿cuál es la... Primero que nada, ¿cuál es la alianza que existe entre Estados Unidos e Israel, si es que existe? ¿Y cuál es el fin que tienen, si sabes algo?
¿Cuál es el propósito de esa alianza?
Exacto.
Sí, bueno, tradicionalmente ha habido una amistad entre Estados Unidos e Israel desde siempre. Especialmente mucha gente en el pueblo americano estadounidense tiene gran simpatía por el Estado de Israel. No así tanto el gobierno de los Estados Unidos. O sea, aparentemente parezca que el gobierno de Estados Unidos está con Israel, pero mucho cuidado porque no es así tanto. Es realmente el pueblo yanqui, el pueblo americano, quien está con Israel, en su gran mayoría, pero el gobierno de Estados Unidos en cualquier momento puede traicionar al Estado de Israel. Y puede aislar y puede apartarse de Israel. Y entonces, pues claro, Israel no tendría el apoyo pues del gobierno de Estados Unidos. El propio presidente de Estados Unidos actual, que es Obama, no parece realmente un gran amigo de Israel. Además de, dicen que es musulmán, que es mahometano, pues no sentirá mucha simpatía por el Estado de Israel.
Sí, bueno, además sabemos que en realidad lo que importa a los gobernantes de Estados Unidos es gobernar todo lo que puedan, ¿no? Ya con las guerras anteriores que había tenido con Irak, pero hay algo que además me intriga y es si este Israel que está ahora... de verdad no es el Israel de Dios. O sea, es como un estado opuesto, es como una falsificación del verdadero pueblo de Dios. No sé qué piensan ustedes.
A ver, yo tengo desde hace un par de años un documento publicado en mi sitio web sobre el Estado de Israel, la profecía, y esto ya estaba escrito, estaba profetizado. O sea, la restauración de Israel es en dos etapas. Primero serían restaurados en un estado de incredulidad, de maldad, y después se convertirán al Señor. Se van a arrepentir Israel y creerán en el Señor. Pero tendrían que regresar a su tierra en un estado de incredulidad, que es lo que precisamente ocurrió a partir del año 1948, cuando se crea el Estado de Israel. Está en un estado de incredulidad. El gobierno, pues es un gobierno que no creen en el Señor, pero un día se van a arrepentir y se convertirá, pues todo Israel será salvo al final. Entonces lo que está ocurriendo actualmente pues es parte del plan de Dios, que cuando Rusia y sus países aliados invadan Israel es cuando el Espíritu de Dios será derramado sobre Israel y se van a arrepentir y van a comenzar a creer en el Señor. Por lo tanto, es una restauración en dos etapas. Primero hay una primera etapa, que es un estado de incredulidad, y después la segunda etapa, que comenzará cuando Rusia y sus países aliados invadan Israel. Así está escrito en Ezequiel capítulos 37, 38 y 39.
Ah, y como dijo Pablo, ¿no? Que hasta que entre la plenitud de los gentiles,
claro, claro, claro.
Israel iba a estar desviado.
Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo.
El capítulo 11 a los romanos es muy claro en esto, que un entendimiento parcial está en Israel ahora, hasta que no se cumpla los tiempos de los gentiles. Está el capítulo 11 de los romanos, que es muy claro, claro.
Así es. Cuando se hayan cumplido los tiempos de los gentiles, todo Israel será salvo. Dice, todo Israel será salvo. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso de la plenitud de los gentiles? Pues que cuando los gentiles, el último de los gentiles que haya de ser salvo, haya formado, haya entrado a formar parte de la iglesia de Cristo, entonces es cuando vendrá el arrepentimiento de Israel y todo Israel será salvo. Se cumplirán las profecías de la Biblia, del Antiguo Testamento, sobre la futura restauración de Israel. Y esto, pues, como he dicho, viene en dos etapas. Primero, una etapa de incredulidad, serían llevados a su tierra, y después vendrá una etapa espiritual cuando el Espíritu se ha derramado y se arrepienta. Eso le dice el capítulos 38 y 39 de Ezequiel, y ahí lo explica bien clarito.
Hermano, tengo otra pregunta sobre Israel, porque estaba leyendo en internet y había visto que tiene un conflicto con Irán, ¿puede ser? ¿Cuál es el motivo?
¿Quién tiene el conflicto con Irán? ¿Quién?
¿Israel puede ser que tenga un conflicto con Irán?
Sí, una guerra. Sí, por supuesto. Israel está preparando todo y afilando los cuchillos para atacar a Irán, sin una duda. Siria e Irán, los dos.
¿Y cuál es el motivo? Estoy un poco desinformado.
Sí, bueno, el motivo es porque muchas veces el gobierno de Irán ha amenazado con la destrucción, con destruir completamente el Estado de Israel. Ha amenazado el gobierno de Irán ya muchas veces. Entonces es ahora mismo el enemigo más peligroso que tiene Israel es Irán. Irán o tiene o está a punto de tener armamento nuclear. Entonces si ha amenazado con destruir Israel, pues hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que Israel lo que quiere es destruir todas esas fábricas de armamento y de centrifugadoras. Porque ahí es donde Irán pues va a conseguir, o si no es que las tiene ya, pues bombas atómicas, armas nucleares. Y todo eso lo quiere destruir Israel. Sí, adelante, hermano John.
No, lo que pasa es que el tema colonialista este es muy interesante, yo lo entiendo. Porque habla mucho del futuro, como lo vemos hoy. Yo iba a hacer una pregunta con relación a algo que estaba leyendo en el libro de Daniel, porque he estado tratando de conseguir algo en la historia, pero no concuerdo a qué se refiere realmente. Pues parece como si fuera a esta persona que se va a manifestar en el futuro a qué se refiere, pero no lo puedo afirmar. Está, dice así, y al fin del reinado de estos cuatro al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro entendido en enigmas. Es decir que tendrá entendimiento en enigma y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia y a causa de grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aún no más por mano humana. Ya ahí son los únicos tres versos que hablan de él, pero no he sabido identificarlo en la historia. ¿A quién se refiere?
Pues gracias, hermano John. Aparentemente se refiere a la futura bestia que va a venir, a este gobernante, el cual será destruido sin mano humana, evidentemente, porque dice que será apresado y arrojado vivo al lago de fuego. Por tanto, no va a ser destruido por mano humana. Yo creo personalmente que se está refiriendo a la bestia.
Eso mismo estaba pensando yo, pero como dice, lo que por eso me llamó más la atención, porque dice que tendrá, se levantará este rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Entonces eso como que yo...
Sí, bueno, eso nos está hablando rostro altivo, es en una persona arrogante, porque él dirá que la gente le adore, es una persona arrogante, rostro altivo, entendido en enigmas, es decir, será un individuo inteligente, tendrá una inteligencia, pero bueno, satánica, para el mal. Es entendido en enigmas, es lo que pueda entender.
Entonces esto es lo correcto, es el hombre aquel.
Sí, yo creo que se está refiriendo a la bestia, en concreto a la bestia. Otros le llaman el anticristo, o sea, hay muchos evangélicos, por ejemplo, que lo identifican con el anticristo. Lo que pasa es que hay una confusión, o sea, el anticristo no es lo mismo que la bestia. El anticristo ya existía en el siglo I, y sin embargo la bestia es un personaje que vendrá en el futuro, se revelará, aunque, bueno, como hemos estudiado hoy, ya existió en el pasado la bestia, que era el emperador Nerón, era, pero ya no es, y volverá a subir del abismo. Entonces yo personalmente creo que se refiere a esa bestia. Es que va a venir ese emperador, ese nuevo César, que va a perseguir a los cristianos durante 42 meses, pues será ese altivo de rostro y entendido en enigmas. Yo así lo entiendo. Sí, bueno, pregunta Juan Méndez que si conozco a Eduardo Soto y qué pasó con él. Sí, bueno, claro, conozco a Eduardo Soto, participó en la sala de charlas juntamente con su esposa hace meses. Y bueno, ya no lo sé, ya no sé nada más de él.
Y todo en Apocalipsis 9:11, el ángel este que se llama Abadón y Apolión, que significa destructor, ¿no se puede estar refiriendo a Satanás o qué?
No, yo no creo que se refiera a Satanás. Aquí no se le identifica con Satanás. Dice que tiene como ellos, por el rey sobre ellos, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Es un ángel, aquí se está hablando de un ángel del abismo. Y no habla de Satanás por ninguna parte, que no se le identifica con Satanás.
La Biblia está que tengo aquí de Sociedad de Bíblicas Unidas, cuando dicen eso de Job, en el capítulo primero, que aparecen los hijos, que como dice, que aparecen los hijos de Dios, ¿no? Ante Dios.
Sí, sí.
Pues ellos lo traducen como que aparecen los ángeles y entre ellos el ángel acusador. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, eso es una mala traducción. Eso de el ángel acusador no lo dice el texto griego. Dice que aparecieron, se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, y entre esos hijos de Dios estaba Satanás. Pero ahí a Satanás no se le llama ángel de Dios. O sea, no se le llama ángel. Dice que aparecieron hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. En medio estaba infiltrado, estaba el diablo, estaba Satanás. Esos hijos de Dios evidentemente eran ángeles, claro que sí, eran ángeles. Y entre ellos estaba Satanás. Pero eso no significa que Satanás fuera, cuidado, no significa que fuera un ángel o un hijo de Dios.
Carlos, que... Disculpa, sí. Hermano Tito. Carlos, ¿qué versión lees?
Sociedad de Bíblicas Unidas. O sea, yo dispongo de todas las Biblias. O sea, tengo esta...
Disculpa... Sí. Era simplemente para saber el nombre de la versión.
A ver, es que no tiene título. Es la Biblia y pone traducción el lenguaje actual, letra grande.
Esa es.
Sociedad de Bíblicas Unidas.
No. Esa versión es la del lenguaje actual, ya sé cuál es. Ya, esa es como la DHH. Que,
sí, es una versión moderna.
Sí, que parafrasean los versos.
Exactamente, y añaden palabras, cosas que no aparecen en el texto original, por ninguna parte. Hay que tener cuidado con ese tipo de versiones porque están falsificadas, sinceramente. Hay que tener mucho cuidado, porque bueno, se puede entender de forma más sencilla, más fácil de entender, pero lo que hacen es deformar, añaden palabras que no existen en el original y quitan otras cosas. Vamos, que es una falsificación de la palabra de Dios ese tipo de traducciones. Cuidado con ellas.
Y llevan a la gente por otro camino, a otro pensar.
Claro. Entonces, lo mejor es ir a una traducción lo más literal posible, lo más fiel al texto original, aunque sea un poco más difícil de entender, pero sea fiel realmente a una traducción literal.
Es que yo no tengo todas las Biblias.
Pero las puedes tener... Puedes tener un montón de Biblias y te bajas la Word y la instalas en tu ordenador.
Okay. Yo me la bajo, pero luego no puedo instalar las Biblias, macho.
Que sí, hombre. ¿Cómo que no? Sí. Explícaselo, hermano John.
Lo que voy a hacer es que voy a tratar de pegarle, ¿cómo se dice esto? En el foro, un paquete para que lo introduzca en la carpeta del programa y ya, y la vas a tener todas. ¿Quieres que te la suba?
Sí, Carlos. Sí, ahí lo pegas en el foro cuando puedas.
Ok, pues entonces eso es lo que voy a hacer y lo pego ahí un paquete y lo simplemente lo pegas en la carpeta de programas, del programa en sí, y lo introduces todas. Pero qué raro, porque los hermanos han subido muchas veces de Esport. Te voy a pegar la página de Esport en español para que puedas descargar también Biblias. Un segundito.
Tito.
Sí, adelante, hermano.
Quería decir que en el libro de Enoch se habla de Satanás no como un ángel, sino sí como un ser acusador.
¿Así es?
Pero y, no de un ángel, no y, se dice que sea un ángel.
Bueno, el Apocalipsis también le identifica a Satanás como el acusador. Sí, bueno, el capítulo 12, verso 10, lo dice bien claro. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador es Satanás. Él nos está acusando día y noche delante del trono de Dios, nos está acusando a los cristianos. Nos dice, pues mira, fulanito de tal, esta persona, esto ha hecho esto malo, merece que sea condenado. Es el que acusador, es Satanás.
Como hizo con Job, y aparte claro. Eso armoniza perfectamente con el estudio que existe que decía que Satanás está puesto para probarnos. Eso armoniza perfectamente que nos acuse todo el tiempo.
Fue creado para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Fue creado Satanás. Fijaos cómo probó Dios a Adán y Eva, pues utilizando a Satanás. ¿Cómo probó Dios la fidelidad de su hijo Jesús? ¿Cómo? Pues por medio de Satanás. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, por Dios el Padre estaba probando la fidelidad de su hijo, utilizando a Satanás. Por eso es que fue creado así el diablo. Bien, pues antes de irnos, ¿algún hermano ya por último quiere añadir algo? ¿Quiere decir algo más?
Una pregunta, Tito. Con esto del pasaje ese de Jesús en el desierto.
Uh-huh. Dime.
O sea, Satanás no sabía que estaba hablando con Jesús. Yo es que no lo entiendo, macho.
Sí, claro, Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero quería... Satanás lo que quería es hacer dudar a Jesús. Hacer dudar a Jesús de que él era el de que él
era. Eso precisamente es lo que no me entra en la cabeza. O sea, entonces Satanás no tenía que saber, no sabía que Jesús le creó o que fue co-creador de él. Pues yo no le diría que la adorara
No, Satanás lo que quiso sencillamente es tentar a Jesús, pues para que se apartara de Dios, para que se apartara del Padre. Para que adorara a Satanás y sirviera a Satanás. Y le ofreció todos los reinos de la tierra. Dice, te los ofrezco porque a mí me han sido dados. Entonces le ofreció esas riquezas a cambio de que, como decimos popularmente, vendiera su alma al diablo. Que adorara a Satanás. Pues le ofrecía todas esas riquezas, los reinos de la tierra, se los ofrecía a Jesús. Y Jesús lo rechazó, Jesús rechazó esa tentación. Y es precisamente lo que hará la bestia. La bestia lo que va a hacer es todo lo contrario. Satanás le va a ofrecer las riquezas del mundo, el gobernar el mundo, y la bestia pues lo va a aceptar. Y va a estar al servicio de Satanás, la bestia. Pero Cristo no, Cristo lo rechazó porque sabía perfectamente cuál era su misión. Sabía Jesús en quién había creído y que su misión era venir a la tierra para dar su vida en rescate de muchos. Y que en el futuro, cuando él regrese a la tierra, es cuando gobernará sobre las naciones, cuando el Padre le entregue de los reinos de toda la tierra. Pero él, Jesús siempre rehusó recibir ese poder de las manos de Satanás.
Pero a ver, pero contesta esta pregunta. Satanás en ese momento que estaba hablando con Jesús, o sea, Satanás sabía que Jesús le había co-creado, o sea, le había creado, o sea, ya sé que el supremo creador es el Dios Padre, pero Satanás sabía en ese momento que Jesús le había creado.
Bueno, el creador fue el Padre.
Ya. O sea, lo que te quiero decir, ¿Satanás sabía en ese momento que Jesús era, por decirlo así, su co-creador?
Sí, claro. Satanás, el diablo, sabía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios y que él conocía bien a Jesús. Satanás sabe quién es Jesús. Y los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios también. O sea, ya perfectamente.
Era que lo probó varias veces diciéndole que si tú eres el Hijo de Dios, que si claro. Tú eres el Hijo de Dios.
Fijaos lo que quería el diablo, ¿qué es lo que quería? Hacer dudar a Jesús, que cayera en la duda. Por eso dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quería hacer dudar a Jesús. Y quería probar que, pues, el Padre quería probar la fidelidad de Jesús, de su Hijo. ¿Y cómo la probó? Pues utilizando a Satanás para que tentara a Jesús. Así es como prueba a Dios también a nosotros, como prueba nuestra fidelidad, para ver si caemos o no caemos en la tentación. Entonces Satanás nos tienta, y si realmente somos fieles a Dios, pues no caeremos en la tentación. Como dijo Jesús en el Padre Nuestro, no nos dejéis caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces si estamos unidos a Cristo y creemos en Dios, pues entonces no caeremos en la tentación del diablo.
Bueno, se dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo bien los libros, que David fue tentado por Satanás para que haga un censo. Y también se dice que Dios le puso a David que haga un censo. Parecería una contradicción, pero en realidad lo que se está diciendo es que Dios utilizó a Satanás para tentar a David a hacer un censo.
Efectivamente, así es. Esa es la explicación correcta, que Dios utiliza a Satanás, por eso es que una parte de la Biblia dice que fue Satanás, fue el diablo quien indujo a David a hacer el censo, y en otra parte se dice que fue Yahvé quien indujo a David a hacer el censo. ¿Cómo se explica eso? Algún idiota dirá por ahí que no, que es que Yahvé, el Dios de Israel, es Satanás. Que esa interpretación la he escuchado yo varias veces. Dice que eso demuestra que el Dios de Israel es el propio diablo, es el propio Satanás. Eso es lo que dicen algunos. Pero no, sencillamente lo que significa es que el Dios de Israel utilizó a Satanás para inducir a David a hacer el censo. Es decir, que Satanás es un instrumento en las manos de Dios.
Sí, pero lo que pasa es que mayormente los anticristianos siempre te tratan de cómo desmoralizar la Biblia, y esos son de los pasajes que ellos toman para hacer eso, para decir que la Biblia es un fraude y todas sus tonterías que dicen.
Sí, aquellos que enseñan que el Dios de Israel es el propio Satanás, que hay algunos que lo enseñan, algunos descerebrados, pues este es el texto fundamental donde pretenden basar esa doctrina. Ese pasaje del censo que hizo David a Israel. Entonces dicen, no, es que el Dios de Israel, Yahvé, es el propio Satanás. Es un Dios falso.
Los ateos también usan esos pasajes para decir que la Biblia se contradice.
Sí, sí. Entonces, como no tienen el Espíritu de Dios, pues no conocen, no saben la correcta interpretación de ese pasaje. Y la explicación sencilla es esa, es que Satanás utiliza al diablo para hacer su voluntad, para llevar a cabo sus propósitos, pues Dios muchas veces utiliza a Satanás. Así es como, por ejemplo, Dios utilizará a esos 10 reyes que hemos estudiado hoy, mencionados ahí en el Apocalipsis. Dios va a utilizar a esos 10 reyes malvados, ¿para qué? Pues para destruir a la gran ramera. Los va a utilizar como instrumentos. A los 10 reyes y a la bestia también, pues van a ser los 10 reyes y la bestia los que van a destruir a la gran ramera. Son instrumentos en las manos de Dios.
Así como fue el rey Nabucodonosor y otros reyes también.
Sí, también fueron utilizados por Dios. Al propio Ciro, se le llama mi siervo en la Biblia, pero usó efectivamente los ejércitos romanos, como dice Juan aquí en el chat. Los ejércitos romanos también fueron instrumentos en las manos de Dios. ¿Para qué? Para castigar al pueblo judío. Para castigar al pueblo judío, Dios utilizó a los ejércitos romanos cuando invadieron y destruyeron Jerusalén y el templo. Bien, hermanos, pues ya nos marchamos, es tarde y ya me tengo que marchar. Así que mañana domingo tendremos la siguiente charla. Entraremos mañana en el capítulo 19 del Apocalipsis. Capítulo tremendo, por donde se describe la futura venida gloriosa de Cristo. Capítulo 19. Y el arrebatamiento de la iglesia también, como lo veremos mañana. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charlita que hemos tenido, esta tertulia, este estudio bíblico. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión que hemos tenido, por esta charla, por permitir que podamos seguir teniendo estas charlas bíblicas y que sirven de tanta edificación y enseñanza a muchas personas en diferentes países de pedimos que sigas utilizando estas charlas que hacemos para servir de bendición y de edificación a más personas. Gracias por los hermanos que han podido estar aquí en la charla. Te pedimos que nos ayudes, que nos protejas de todo mal y que no nos dejes caer en la tentación. Te pedimos, Padre, que nos sigas guardando y que nos sigas ayudando para seguir llevando la verdad, seguir llevando el verdadero evangelio y la verdad de la doctrina a otras muchas personas. Te lo pedimos, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya nos vemos, nos hablamos mañana. Yo ya me tengo que marchar. Quiere que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.